Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
En Estados Unidos, la Corte mantuvo ayer la Birthright Citizenship, la ciudadanía por nacimiento. ¿Cómo entender la sentencia?
En Colombia, Cepeda amenaza con la desobediencia civil si Del Espriella no renuncia a la nacionalidad estadounidense. ¿Está obligado a hacerlo?
En Alemania, la popularidad del jefe de gobierno, el demócrata cristiano Friedrich Merz, se ha desplomado. ¿Cuál es la razón?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Uchi Levy, desde Bogotá.
Es miércoles 1 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
La Corte Suprema de Estados Unidos tomó ayer tres decisiones de gran relevancia. En una, avaló a los estados de Idaho y West Virginia, que prohíben a las jóvenes y mujeres que nacieron hombres, a las trans, participar en competencias deportivas en colegios y universidades públicas.
En una segunda decisión, el alto tribunal echó por tierra las normas que ponían límites al dinero que los partidos políticos pueden gastar en las campañas electorales, todo ello de forma coordinada con los candidatos, bien sean presidenciales o al Congreso.
La tercera decisión de la Corte, y ojo con esto, fue la más importante, porque mantuvo el derecho a la nacionalidad por nacimiento, algo que intentó eliminar el presidente Donald Trump mediante una orden ejecutiva que dictó justo el día de su posesión, el 20 de enero del año pasado.
La sentencia molestó al presidente del Congreso, Mike Johnson, republicano como Trump, que ayer dijo que mucha gente abusa al hacer turismo de nacimiento, es decir, al viajar a Estados Unidos para tener un hijo de modo que sea estadounidense y disfrute de ciertos beneficios.
I do think that this has been grossly abused in recent years, okay? And that is the case that was being made by the plaintiffs in the case, and we're very sympathetic to that because it is a serious problem. We have it's become a tourism, birthing tourism, they call it, you know, a trend where people will just come and you just come onto the soil and have your child, and then they're able to avail themselves of the welfare state and everything else. It's been abused.
A Trump tampoco le gustó la sentencia. Según él, solo Estados Unidos es tan estúpido como para dar ese derecho a los hijos de personas sin papeles o de quienes están de paso. La nacionalidad por nacimiento, o birthright citizenship, está protegida en ese país desde mediados del siglo XIX.
Quedó consagrada en 1868 en una enmienda de la Constitución. La idea era proteger a los hijos de quienes fueron esclavos hasta antes de la Guerra Civil. Luego, en 1898, la Corte la ratificó al garantizarle la nacionalidad, en un caso célebre, a Wong Kim Ark, un hijo de inmigrantes chinos.
El fallo de ayer fue dictado por una corte conservadora. De esa tendencia son el presidente John Roberts y los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Las liberales son tres, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.
¿Qué se puede concluir de la sentencia que sobre la nacionalidad por nacimiento dictaron estos jueces? Hablamos ayer en Washington con la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, la Corte Suprema ha respaldado el derecho a la ciudadanía por nacimiento recogido en la enmienda 14 de la Constitución desde 1868, según la que todos los nacidos en este país son automáticamente ciudadanos estadounidenses, aunque sus padres no lo sean. Por lo tanto, el dictamen declaró como ilegal la orden ejecutiva anunciada por el presidente Trump en enero de 2025, una de las primeras que firmó tras regresar a la Casa Blanca, intentando eliminar ese derecho para los hijos de inmigrantes indocumentados. y alterar los cimientos fundacionales de quién puede ser ciudadano de Estados Unidos. Así, esta decisión del Supremo, adoptada por 6 votos a favor y 3 en contra, es una fuerte derrota para Trump, que tenía esta cuestión en el núcleo de sus políticas migratorias ya desde su primera presidencia. Y hace solo unos meses fue el primer presidente en asistir en persona a las audiencias en el alto tribunal sobre este caso, dejando claro que era una enorme prioridad para él y para su movimiento político, en el que se solían referir a este derecho de manera despectiva como turismo de nacimiento. En aquellas audiencias judiciales ya se pudo escuchar el escepticismo de muchos magistrados con la orden ejecutiva, y ahora se confirma. En este fallo, redactado por el presidente de la Corte Suprema, el juez John Roberts, respaldado por las 3 juezas progresistas y por 2 de los jueces conservadores, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Fallo que dice que el intento de Trump respondía a una dramática visión revisionista y que la ciudadanía de millones de personas no se puede redefinir por decreto ejecutivo. No solo porque está recogida en esa enmienda constitucional adoptada tras la Guerra Civil estadounidense, sino que además fue refrendada después en varios estatutos aprobados por el Congreso y plasmados en leyes federales desde 1940. Por otro lado, uno de los magistrados que votó en contra, el conservador Clarence Thomas, escribió que este dictamen devalúa la ciudadanía estadounidense y advirtió que el Congreso podría modificar la enmienda constitucional. Eso mismo añadió el presidente Trump después, pidiendo al Congreso que empiece de inmediato a trabajar. Pero eso sería un proceso muy complicado, especialmente en este año de elecciones legislativas, porque los republicanos tienen mayorías muy ajustadas en ambas cámaras y porque la decisión es contundente de la Corte Suprema, que en su último fallo del curso judicial mantiene la interpretación constitucional del derecho a la ciudadanía que ha estado vigente durante más de 150 años en Estados Unidos.
En Colombia, el senador izquierdista Iván Cepeda, que el 21 de junio perdió por estrecho margen las elecciones con el derechista Abelardo de la Espriella, le hizo ayer una serie de exigencias al presidente electo.
Cepeda dijo que de la Espriella debe renunciar a la nacionalidad de Estados Unidos y dejar atrás el eventual cargo de agente encubierto de una agencia de ese país como la DEA, y agregó más cosas.
Esto significa, y así lo anuncio de manera tajante y oficial, que sin que este conjunto de situaciones se aclare totalmente y sin que de la Espriella renuncie a su condición de ciudadano estadounidense, probablemente también de miembro de una agencia de seguridad estadounidense, no debería posesionarse como presidente de la República, y que de hacerlo, su posesión estará viciada, sin lugar a dudas, de ser ilegal e ilegítima.
Pero Iván Cepeda fue más allá. Dijo que de la Espriella debe comprometerse a no extraditar a Estados Unidos, en caso dado, al presidente saliente, Gustavo Petro.
El senador se refería a que el miércoles de la Espriella dijo que informará al Departamento de Justicia estadounidense sobre la posible colaboración del actual gobierno con el Clan del Golfo, el mayor grupo criminal del país.
Esa eventual colaboración apareció en un reportaje de Noticias Caracol, según el cual el gobierno de Petro ordenó al ejército cesar sus ataques contra el Clan del Golfo, organización terrorista según Estados Unidos.
Fuera de eso, Iván Cepeda dijo ayer que si el presidente electo Abelardo de la Espriella no cumple con todas esas exigencias, llamará a la desobediencia civil pacífica.
¿Tiene que renunciar de la Espriella a la nacionalidad estadounidense para posesionarse el 7 de agosto? Hablamos ayer en Bogotá con Luisa Fernanda García, abogada constitucionalista de la Universidad del Rosario.
Bueno, la respuesta es no, porque el presidente de la Espriella reúne la condición fundamental, que es ser colombiano de nacimiento. Y esa condición le da la posibilidad de acceder a la presidencia de la República, ¿sí? Hay otro aspecto y es la doble nacionalidad. Esa doble nacionalidad es un derecho que consagra la Constitución y es un derecho para cualquier ciudadano colombiano. Por lo tanto, el presidente de la Espilla no tendría por qué renunciar a su nacionalidad porque la Constitución no establece una limitante. En ningún caso dice que el presidente no puede tener una doble nacionalidad, ¿sí? Adicional a ello, hay un aspecto muy importante desde lo jurídico y es que las inhabilidades tienen que ser explícitas, claras, precisas, definidas. Como en este caso la Constitución no establece una inhabilidad, pues no se podría hacer por interpretación, no se podría hacer por deducción, no se podría decir, ah, es que el presidente en este caso sí tiene una inhabilidad por estas razones. No, si establece, la ley no establece las inhabilidades o la Constitución no establece las inhabilidades, pues realmente no habría lugar a ello. En ese sentido, pues el presidente Abelardo de la Espriella tiene todas las condiciones para ser presidente de los colombianos. Hay, digamos, una minucia, si lo podríamos llamar así, y es el caso de que su condición de ciudadano norteamericano le hace hacer un juramento ante la bandera de los Estados Unidos y le exige una lealtad. Eso, en cierta medida, podría generar eventualmente un impedimento, pero ese impedimento pues sería, digamos, muy preciso, muy concreto y realmente no ameritaría renunciar a su nacionalidad y tampoco le daría una inhabilidad para ser presidente de todos los colombianos. Y por último, recordemos que el presidente Petro también tiene la doble nacionalidad, él es italiano y ello no ha sido un obstáculo ni una limitante para ejercer la presidencia y para llevar a feliz término su mandato.
Este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros. 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
El jefe del gobierno alemán, el canciller federal Friedrich Merz, está en aprietos. Con menos de un año y dos meses en el poder, su popularidad se ha desplomado. En mayo de 2025 era del 47%. Ahora es del 16%.
Merz, que es el líder de la Democracia Cristiana, es decir, la unión de la CDU y la CSU, consiguió en su momento el apoyo del Bundestag, el Parlamento, gracias al respaldo del Partido Socialdemócrata, el SPD.
De ese modo, logró impedir que el partido ultraderechista Alternativa para Alemania gobernara ese país de 84 millones de habitantes, que es, además, la locomotora de la Unión Europea.
¿Cómo se explica la caída en los sondeos del canciller federal Friedrich Merz? Llamamos ayer a Berlín a Rosalía Sánchez, corresponsal del diario madrileño ABC y de la cadena COPE.
Friedrich Merz está en un nivel de popularidad muy bajo, el más bajo de todos los cancilleres de la historia de la República Federal, me refiero a cancilleres en funciones, y además es un doble fracaso de popularidad porque el primer partido ahora mismo en las encuestas, Alternativa para Alemania, la extrema derecha de AfD, que está alcanzando hasta el 29% a escala federal en los sondeos, pues bueno, Friedrich Merz precisamente ganó las elecciones con el objetivo de hacer descender a AfD de ese progreso constante de votos y de esa escalada electoral que sigue imparable. Así que doble fracaso. ¿Por qué? Bueno, pues ha entrado en algunas contradicciones Friedrich Merz que no escapan al entendimiento de los votantes. La primera es que llegó al poder prometiendo reducir la deuda de Alemania y lo primero que hizo no había sido todavía nombrado canciller, había ganado las elecciones, pero todavía no había sido investido por el Parlamento. y provocó una votación del Bundestag para eliminar el freno a la deuda en la Constitución para contar con un presupuesto ilimitado para el rearme, para la defensa. Esta contradicción de venir prometiendo que reducía la deuda a abrir una vía ilimitada de deuda ha decepcionado a muchos de sus votantes. Pero es que además está llevando a cabo un programa de reformas que no por adelantadas, realmente estaban en su programa electoral, pues no son por ello menos dolorosas. Las jubilaciones les está pegando una buena vuelta, está elevando las contribuciones, está elevando la edad de jubilación, está reduciendo muchas ayudas sociales, la ayuda ciudadana, está implementando muchas medidas destinadas a desincentivar el desempleo, es decir, que se recortan los subsidios de desempleo y se exige bastante más proactividad a la hora de buscar empleo para seguir cobrándolas. Está reorientando el gasto social hacia la eficiencia, hacia el control fiscal. Y bueno, está también en marcha una ampliación de la jornada laboral, que estamos todos calculando cuánto más tendremos que trabajar para cobrar lo mismo. Está en marcha una grave reforma sanitaria que va a reducir también bastante los gastos en sanidad, que va a cambiar muchas cosas para hacer el sistema sanitario más eficiente. En definitiva, el estado de bienestar alemán, que bueno, es icónico en la historia, pues le está pegando unos recortes importantes y de ahí en buena parte esa rebaja de popularidad por la que preguntabas.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En Venezuela sigue en aumento el número de fallecidos por los dos terremotos de hace una semana. Al momento de grabar este podcast eran 1.943 y los heridos más de 10.500. Y mientras continuaba llegando la ayuda del exterior, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, decía que el número de desaparecidos puede ser de 10.000.
Aquí en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijo ayer que más de 1,2 millones de inmigrantes han solicitado papeles dentro del plan oficial, cuyo plazo vencía este 30 de junio. Sánchez anunció que dotará de 500 millones de euros el llamado Plan de Integración y Ciudadanía, que les facilitará las cosas. La comunidad con más indocumentados es la colombiana, 287 mil.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele acaba de hacer oficial su precandidatura a nombre del partido político Nuevas Ideas para los comicios de febrero de 2027. Bukele, de 44 años, gobierna desde el 1 de junio de 2019 y dice que su mayor logro ha sido la recuperación de la seguridad. Pero, para lograrlo, ha empleado métodos autoritarios.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Paula Cárdenas, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.